ha llegado la señora candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Nacional, la escribana Beatriz Argimón, actual presidenta del directorio del partido. En segundos nada más está ingresando. Ya está acá, acá. Ya no está más como presidenta. Acá está. Llegó la nena. Llegó mi amiga. Me voy a levantar a darle un beso.
Bueno, en este momento el conductor del programa con la invitada.
Ella forma parte de la familia, somos un tronco familiar. Pero escuchame, hace muchos años, en la puntita ahí, no la pongas en el piso, así no se te va la plata.
Bueno, igual te digo.
Que calma los nervios.
Y a su estilo vino con un talier color amarillo y
amarillo,
negro.
Amarillo
y negro.
Amarillo y negro.
Por eso lo quería hacer mención.
Dios mío.
¿Cómo andan?
Muy bien.
Muy bien.
Muchas gracias por venir.
No, bien? Un placer.
Me imagino que viviendo la campaña a full.
A full. Terminamos ayer una visita que hicimos a ciudades capital de todos los departamentos. Recorrimos el país y ahora nos damos unos días de trabajo aquí en Montevideo y el miércoles que viene arrancamos una gira departamento por departamento visitando diversas ciudades y localidades.
Bueno, sos la primer mujer que está presidiendo el directorio del honorable, directorio del Partido Nacional, como es el título que le pone. Bueno, pero ¿en algún momento pensaste que te iban a hacer la oferta de llevar adelante la candidatura a la vicepresidencia?
No, en realidad 15 días antes del 30 de junio, Luis me llamó. Me dijo, mira, me gustaría reunirme contigo. Le digo, bueno, paso por la sede de todos. Al otro día fui pensando que íbamos a hablar de la organización de la noche del 30, porque el candidato que gana viene al directorio, que protocolarmente corresponde, que le dé al directorio primero su mensaje y después, bueno, saludar a los compañeros que siempre se juntan en la puerta del directorio.
O sea, no era rara la convocatoria.
No. Y fui incluso munida de los planos que habíamos hecho, donde poner escenario. Y cuando me senté me dice, mira, antes que nada, viste que yo siempre digo que para la vicepresidencia tengo un hombre y una mujer. Bueno, la mujer sos tú, pero me lo dijo como que yo te digo, mira, vamos a pasear mañana al jardín. Y le dije, bueno, la verdad, me sorprende. No, es más, yo no pensaba decírtelo todavía. Pero como depende de varios factores, quiero que sepas, por si se nos da. Pero bueno, salí de ahí y, viste, tenían que pasar muchas cosas. Que ganara Luis con una diferencia importante y además que todos los otros precandidatos estuvieran de acuerdo.
Exacto.
Entonces era algo medio extraño. Y así que se lo comenté a mi marido y ya está, ¿no? Seguí con el directorio y el trabajo del directorio y la planificación. La noche del 30, él ya estaba viniendo al directorio y me llama y me dice, mira que ya hablé con todos los precandidatos, vamos a tener una reunión ahí en el despacho de presidencia, pero voy a anunciar la fórmula ahora. Y yo cuando él me dijo eso, yo iba hablando con él, iba buscando a mi marido y a mi hijo que estaban por ahí para que no se enteraran cuando estuviéramos arriba del escenario. Y ahí quedé esperando que llegara, que ya yo creo que demoró 10 minutos en llegar, y se hizo lo protocolar, una reunión en el despacho de presidencia con Sartori, ya habíamos hablado con Jorge Larrañaga antes, con Carlos Iafigliola y con Kiki Antía, y que además lo habíamos esperado porque tuvimos que esperar un poco para que Coqui pudiera venir de Maldonado. Y bueno, y ahí fue esa noche que para mí fue
igual
mágica.
Cuando se le preguntaba a la calle Pou por la figura de su no, el nombre ese, aparte del tema de la condición de mujer, él ponía como relevante experiencia parlamentaria, una personalidad conciliadora, obviamente que tenía que tener la aceptación de todo el partido, y digamos, y cada atributo eras vos.
Ya, pero o sea, yo no me...
No, está bien, pero...
Viste, cuando estás en otra, ni te imaginás.
Pero que, es que es lógico, porque con experiencia parlamentaria, sabiendo que tener que hay que articular...
Además, una mujer con consenso, una mujer que ha trabajó como trabajó en la bancada bicameral femenina, trabajó como trabajó en la red de mujeres políticas, una mujer que, bueno... que viene muy bien, me parece estupendo. Ahí en esa reunión en el salón presidencial, me imagino que el Larrañaga le saludó a Sartori.
Sí, es muy cómico, sí, porque eso además, tú sabes, las internas son siempre en el Partido Nacional muy competitivas, todo se lleva con mucho fervor. Entonces, parte de las conversaciones de esa noche era, bueno, ahora empieza otro periodo donde vamos todos detrás del candidato, cosa que efectivamente pasa. Pero hay aspectos que a veces, ¿viste? No todos nos caemos bien de entrada, hay que esperar un tiempo. Entonces, es verdad, esa noche se hizo primero una reunión con Jorge y después fueron llegando el resto y se hizo la reunión con el resto. Pero eso forma parte de esas lógicas de competencia.
Bien, hacemos la pausa para las noticias, Puglia, sí. Y en segundo seguimos conversando con Beatriz Argimón.
Me parece perfecto.
Pan, pan, pan. Pura Radio.
Tenemos la suerte de seguir haciendo Pura Radio aquí en el Pan Pan con la presencia de la señora Beatriz Argimón, candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional. Y bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué rol querrías que jugara la vicepresidencia de la República?
Bueno, tiene mucho de negociación, de articulación, de componer, de mucho diálogo. Y eso es algo que a mí me gusta hacer, forma parte de cómo he transitado mi vida política. Y después a mí me parece que hay que seguir apostando mucho a la modernización del Parlamento, en todo lo que tiene que ver con el contacto con la ciudadanía, ¿no? Hoy en día hay múltiples formas de comunicar el trabajo parlamentario, y si bien se ha hecho, me parece que tenemos que seguir avanzando como forma también de tratar de enfrentar algo que es un fenómeno mundial y que tiene que ver con que la gente adhiere fervorosamente al Parlamento, pero no tanto a los parlamentarios.
Es verdad.
Entonces, nos parece que parte de eso es, en un mundo donde todo es tan rápido y todo es ya... Obviamente, cuando llega un proyecto de ley, hay instancias de debate y de intercambio que llevan su tiempo. Y bueno,
el tema es por qué los parlamentarios o los dirigentes políticos han caído tan bajo en la consideración de la opinión pública.
Sí, yo parte de eso lo atribuyo a... Que viste que no es lo mismo, Uruguay sigue teniendo un alto grado de adhesión democrática. Uh-huh. Obviamente... A eso llegás con parlamentos fuertes. Sí. Pero básicamente me parece que es que la gente ve en términos de resultados que no son lo que esperan, o de pronto las respuestas con la rapidez que en el mundo de hoy la gente espera que se les dé, ¿no? Entonces hay que salir también a explicar lo que es un proceso parlamentario. Y también es cierto que desde el Parlamento hay que acortarse muchas veces de esos plazos que hace que todo parezca tan lento, ¿verdad? O sea, hay de todo un poco.
Por Debarri ha hablado, inclusive ha presentado algún proyecto de ley para que trabajen todos los días, ¿no? Que haya sesiones todos los días, o sea, pero que se vea además, porque uno, los que están en contra de eso dicen, no, en realidad trabajamos todos los días, vamos a nuestros departamentos, en fin, el tema de los recesos, una cantidad de cosas.
Sí, por eso digo, hay algunos aspectos que desde el punto de vista de la optimización del esfuerzo de los parlamentarios hay que hacer. También es cierto, y yo que lo veo, y además estos días, por ejemplo, que estamos de gira, a veces cuando son departamentos lejanos, porque ¿qué pasa? También el electorado del territorio al cual pertenece el legislador le reclama presencia en el departamento.
Claro.
Entonces hay que mirar, también a veces las críticas son muy montevideanas, ¿viste? Hay que ir hasta Artigas, por ejemplo, Rivera, trabajar en el territorio, estar en contacto y después venir. Y son, no es como pasa en otros países que generalmente tienen pasajes de avión, acá... generalmente todos los parlamentarios se van en su auto, en locomoción, con alguien que les maneja, además pues son muchos kilómetros. Entonces digo, como que a veces hay que saber contemporizar en base a todo lo que pasa.
Sí, también va a ser un Senado, unas cámaras bastante particulares, porque van a estar muy repartidas.
Sí.
Las mayorías absolutas que estuvieron viviendo el Frente Amplio durante todos estos años no creo que existan.
No, todo indica que no va a haber mayorías parlamentarias que pertenezcan a un solo partido, y por lo menos desde la fórmula que integramos con Luis Lacalle estamos hablando de una articulación con el arco opositor. Uh-huh. Y en ese sentido nos plantamos así en la campaña que estamos llevando adelante.
Ya hablar de la coalición y de qué coalición antes de octubre.
Estamos hablándole precisamente a todo el arco opositor sin excluir a nadie hasta que llegue el momento de sentarnos todos en torno a una mesa y allí se verá.
¿Antes o después de octubre?
No, a nosotros nos parece que antes ya se van a ir dando ciertas coincidencias, pero obviamente después de octubre va a ser el momento más importante.
Uh-huh. Hay una cosa que es fundamental. Estos gobiernos frente amplistas, ¿cuáles son las falencias que ustedes piensan a través del programa de modificar o de alguna manera fortificar para el crecimiento? Hay algunas cosas que se hicieron bien, otras que se hicieron a mitad de máquina y otras que directamente no se hicieron.
Sí. A diferencia del partido de gobierno, nosotros siempre decimos que no hay procesos refundacionales.
Exacto.
Todos los gobiernos hacen cosas que son importantes seguir, a veces se fortalecen, otras veces se mide el impacto y hay algún punto a modificar, pero la verdad es que la historia marca que hay políticas que siguen, por suerte, y hay otras que se modifican. Nosotros en ese sentido, un aspecto que se va a implementar, que quisiéramos implementar, es en todas las políticas. Bueno, primero, inmediatamente, si tenemos la suerte de acceder al gobierno, llevar adelante auditorías. Porque después de 15 años de gobierno de un solo color, siempre es bueno cuando uno ingresa una puesta a punto de cómo es el estado de los distintos lugares del estado, ¿verdad? Para quienes ingresan al gobierno, pero también para transparentar la situación a la ciudadanía. En otro orden, tanto de las políticas que se van a seguir implementando como nuevas que queremos llevar adelante, el tema de monitoreo y medición de impacto de las políticas. Porque evidentemente se hace necesario cuando se está implementando una política, saber si efectivamente se va en el buen camino, si el impacto que se previó es realmente el que se está llevando adelante o si hay ajustes para hacer. Entonces, nos parece que eso va a ser también un tema importante trasladar en la administración. Y, por supuesto, hay temas que pesan mucho porque son reclamos fuertes desde la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el tema de la seguridad, ¿no? De la seguridad ciudadana, que ha sido uno de los temas que ha salido fuertemente en los reclamos. Y uno de los temas, miren, a nosotros nos llamaba mucho la atención, tanto a los equipos políticos que fueron saliendo durante todo este tiempo, como los técnicos que fueron saliendo por todos los departamentos y fueron escuchando no solo a los blancos, porque se reunían con la sociedad civil organizada. Hay un capítulo que se llama Recuperar la convivencia. Es como era un clamor a lo largo y ancho del país. Entonces, eso para nosotros es una suerte de mandato, ¿no? Uh-huh. El recuperar la convivencia es algo fuerte.
Que era la base de nuestra sociedad, para empezar por ahí.
Claro, el tema de la inclusión, la movilidad social.
No, la confianza.
La confianza.
Vos podés confiar en un guardia civil, sí, en un clasero.
Sí, pero también en esa cosa de la diversidad, del pluralismo político y social y económico que tuvo la sociedad uruguaya y que parecería que después era, ¿estás conmigo o sos mi enemigo?
Y el tema de la fragmentación, ¿no? Exacto. Eso surgía en todos lados. Entonces, es un capítulo específico por lo que significó la importancia de ese intercambio.
Hay un tema que te tocó trabajarlo siendo presidenta del directorio, que son las posiciones de determinados grupos que llevan adelante iniciativas y que ahora, digamos, si logran el gobierno, también, digamos, hay algunos de esos actores que dijeron que van a insistir. Estoy pensando en Gafiliola, por ejemplo, en el tema de la ley trans, que no el camino elegido para la consulta popular no funcionó. Y también el otro es qué van a hacer con el tema del plebiscito de Jorge Larrañaga, Vivir Sin Miedo, ¿no? O sea, ha habido idas y vueltas, si dan la lista, uh-huh. si no la dan la lista. Sí, sí. Entonces, como que son dos cosas donde tú has articulado como presidente del directorio y ahora que vienen las elecciones han insistido
sí,
y aparecen de nuevo.
Primero, desde el directorio, la base nuestra es Partido de Hombres y Mujeres Libres, por lo que... tú formas parte de nuestro partido, llevas una iniciativa, en el caso tanto de la iniciativa Vivir Sin Miedo como contra la ley trans, fueron iniciativas que asumieron compañeros del partido, pero no el partido.
Por eso.
¿No? Es decir, no hubo una posición de partido. Lo que sí garantizábamos es la libertad de que esos compañeros que habían decidido transitar esas consultas o
a riesgo propio.
La ley que fuera... precisamente la estrategia y el camino a transitar que fuera de ellos. En el caso de Jorge Larrañaga, ya te digo, a tal punto que yo, que no comparto la iniciativa, estuve cuando Jorge lanzó la campaña, porque era un momento importante para él, y cuando recibió las firmas. Un poco diciendo, bueno, estamos dando las garantías de que ustedes hacen lo que realmente están convencidos que tienen que hacer. Cuando ahora se concreta la posibilidad de que se efectivice el Vivir Sin Miedo, muchas listas de todos los sectores definieron el tener la papeleta por si el ciudadano quiere ponerla dentro del sobre. Eso fue libre, los está sectores bien,
también fue libre, y tampoco es una posición partidaria, el partido no decide.
Ni siquiera de sectores, porque dentro de un sector hay listas que sí lo van a hacer y otras que
perfecto.
No.
Perfecto. ¿Y en el caso de la ley
en trans? En el caso de la ley trans, para nosotros cuando hay definiciones de la población en plebiscitos, eso es lo que prima. Ha sido siempre así y... lo ha
Rodrigo
dicho Luis.
Boñi dijo que iba a presentar.
Está bien, pero desde el partido o desde el Ejecutivo no va a haber ninguna iniciativa para derogar ninguna ley de las llamadas de la nueva agenda de derechos, como se dio generalmente a denominar. Bien.
Eso es. ¿La educación?
Sí, la educación es uno de los otros temas que fuertemente se ha trabajado. Encabezado el grupo por el profesor Pablo da Silveira, es uno de los capítulos más extensos y la verdad de cambios significativos, por lo que se entiende la imperiosa necesidad de dar realmente, especialmente en la educación pública, darle las herramientas indispensables a los jóvenes para enfrentar un mundo mucho más competitivo que el que cualquiera de nosotros tiene que enfrentar, con cambios notorios además, y que uno siente que en estos tiempos no se está concretando eso, ¿verdad? Entonces sí, es uno de los capítulos más fuertes.
La seguridad es un tema que preocupa enormemente sí. a los uruguayos, y en los últimos no. tiempos hemos sufrido embates que quedan claro que el Uruguay no es solamente un país de tránsito a nivel de droga, nuestras fronteras dejan mucho que desear, nuestros controles parece que tienen grandes agujeros y filtros. Es decir, ¿cuál es la posición que tiene el Partido Nacional?
Bueno, en primer lugar, un combate frontal a todo el tema del narcotráfico. Y, por supuesto, una política de fronteras que tenga que ver con que no sean un colador. Y de frontera y por donde sea, digo, ¿no? Lo que te quiero decir es como prioritario un combate frontal. ¿Y qué tiene que ver con un combate desde el pequeño que vende hasta el grande? Es decir, no es eso de que voy a combatir al pequeño porque así llego al más grande en algún momento. No, esto es un paquete que va en simultáneo, ¿no? Por supuesto hay un agravamiento del tema de las penas. también está la otra pata, porque este es un tema muy, muy fuerte, y es la preocupación sobre el tema de poder hacer un abordaje a quienes tienen adicciones fuertes, que piden tratamiento, y el déficit que tenemos en los tratamientos que deben brindarse, ¿no? Y mira, cuando hablamos de seguridad aparecen varios aspectos en el tema de seguridad. La seguridad ciudadana, que tiene que ver con la convivencia, el tema de que el policía recupere aquel rol que tenía, sí, a quien, como decía Jaime recién, le tenías confianza. Recurrías.
Y no lo veíamos como que era...
Claro, el comisario del barrio, que sabía, que nos conocía prácticamente a todos, sabía del movimiento de nuestro barrio, recuperar el rol. Y también, a través de la normativa, desde el punto de vista jurídico y también hasta anímico, fortalecer el tema del accionar policial, ¿verdad?
Lo que pasa es que hay una pequeña línea divisoria en la que hay un montón de cosas. Es decir, el Instituto Policial tiene que recuperar su prestigio, pero y además recuperar la confianza que tenía la gente en él. Tiene un estigma que es la participación de la policía durante la dictadura, y tiene otro estigma que durante muchísimos años hablar de represión es como hablar de mala palabra. Pero uno de las cosas que tiene que hacer la policía es reprimir.
Obviamente, está todo el
dentro de su naturaleza.
Todo el tema de prevención. Exacto. En diversas áreas. Una policía que tenga una inteligencia también adaptada a los nuevos tiempos, ¿verdad? Uh-huh. Y por todo lo que significa los delitos informáticos y cómo a través de las redes se puede acceder a una cantidad de información. Pero también, obviamente, lo que tú decís, eso de acompañar a quien nos tiene que dar seguridad, acompañarlo también con una seguridad institucional que hoy por hoy nos parece que la policía carece, ¿verdad? Entonces, de pronto por eso que quedó el tema que reprimir no va con gobiernos de izquierda, cuando en realidad no tiene nada que ver. Se trata de reprimir el delito, y el delito debe reprimirse. Entonces, me parece que en eso, de esa concepción, pasó mucho tiempo, donde ese rol que todos confiamos que lleva adelante la policía no estuvo tan notorio en la sociedad.
Económica, política económica. El otro día el ministro Astori dijo que la calle no sabía de lo que hablaba cuando hablaba de la parte económica del país y hablaba de un montón de cosas. El hecho es, ¿van a subir impuestos? ¿Qué política económica se lleva adelante? ¿Cómo viene la mano?
Sí, a nosotros nos llamó mucho la atención que el responsable de dejarnos con un déficit como el que tenemos haya hecho esa aseveración. Es más, yo te diría que ni siquiera leyó el programa en la parte de la política económica, porque lo que sí se establece, obviamente, es una regla fiscal que tiene que ver con un título que a mí me pareció bien interesante: una política económica que cuide el dinero de todos, ¿no? Y el cuidar el dinero de todos pasa, independientemente de lo que es todo el tema del cuidado en la macroeconomía, el tema de la política cambiaria, monetaria y todo lo demás, tiene que ver también con una buena administración. Y eso, obviamente, es una buena administración lleva un ahorro, y es lo que precisamente nuestro equipo económico ha dicho. Y, por supuesto, se ha dicho terminantemente que los uruguayos, no bancamos más impuestos. Nuestra capacidad contributiva ya está. Entonces, es imposible hablar de nuevos impuestos. Por eso nos sorprendió mucho esta aseveración. Vuelvo a decir que sorprendió proviniendo de quien precisamente es responsable.
Sentado en esa misma silla hoy de mañana dijo más o menos lo mismo.
Sí, no lo escuché hoy, pero bueno, no me sorprendió.
¿Y no será un asunto de que, como estamos en campaña, como cuando la señora Graciela Villar dijo claramente ellos representan al pueblo y el resto a la oligarquía, pueblo y oligarquía, no es también un discurso de campaña?
Sí, pero cuando tú accedes a medios de difusión masiva, como puede ser tu programa, evidentemente el mensaje no solo lo estás enviando a quienes te votan, y es un público más o menos cautivo, porque la gente piensa y puede definir por otro partido, pero bueno, uno puede pensar que se dirige a la población Frente Amplista, pero en realidad cuando tú usás los medios de difusión, sabés que quienes escuchan pueden compartir o no tu opinión. Entonces me parece que hablar de algo que en realidad en nuestro programa no tiene nada que ver con lo que se está diciendo, tiene, por lo menos desde mi perspectiva, una intención que no me gustaría categorizar, pero el mejor de los mensajes es: ocúpese en el tramo que aún resta de gobierno de mejorar nuestras cuentas públicas.
Bueno, volveremos a hablar antes de las elecciones.
Pero eso...
Bueno, por supuesto, por supuesto. Vale. Encontrarnos vamos a encontrar.
¿Vas a renunciar al directorio?
Finalmente? En realidad yo puse mi cargo de presidenta del directorio a disposición del directorio, pero mis compañeros entienden que es mejor que siga, así que por ahora estoy tratando de...
Teníamos la duda si lo habías efectivizado o no, pero sí, bueno, formalmente vas a seguir. Entonces.
Donde sí renuncié fue a mi condición de senadora suplente. Ajá. Ahí sí. Pero en el directorio, ya te digo, cuando Perfecto. Propuse el cargo a disposición, prefieren que siga.
Gracias por haber venido.
No, gracias, muchas gracias. Como siempre.
Beatriz Argimón estuvo en el Pan Pan.